Cope Toledo. Estar informado.
Aquí estamos, 1:05, segunda parte del programa, 25 minutos por delante para hablarte, hoy es jueves, pues de gastronomía y también de Cope con el Campo. Uy, de Cope con el Campo, pues tenemos que estar más pendientes porque tenemos que seguir hablando de la PAC y de cuándo vas a cobrar si eres agricultor o ganadero. A ver, te apunto, asignación provisional de derechos de pago básico. Ya sé que esto es un poco rollo, pero es que tienes que saberlo, tienes que conocer todos los detalles y por eso hoy Blanca Corroto estará con nosotros. Y bueno, hablando de gastronomía, ayer se producía una presentación que a mí me pareció pues muy atractiva porque se juntaba lo que es el Museo Sefardí, uno de los museos más visitados aquí en Toledo, con una de las mayores, uno de los mayores obradores de pasteles tradicionales, que es la pastelería Santo Tome. Se unían, han realizado un vídeo y también ese apoyo a Toledo como capital gastronómica para el año 2016. Así es que hoy se nos ha ocurrido pues hablar de la gastronomía judía, de la gastronomía sefardí. Va a estar con nosotros y espero tener voz para el final del programa, el director del Museo Sefardí, pues Santiago Palomero. Vamos a actualizar información, eso lo hacemos ahora mismo.
Cope Toledo. Estar informado.
Como siempre empezamos con la actualidad en Toledo. La Fundación Caja Castilla-La Mancha ha convocado la segunda edición de microayudas para que las entidades sin ánimo de lucro presenten sus proyectos de carácter social dirigidos a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. José Melero.
Efectivamente, lo convoca la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Un año más serán 10 el número de premiados, que contará con una ayuda de 10.000 euros para ayudar en el desarrollo del proyecto. Desde este jueves y hasta el 8 de noviembre los interesados podrán rellenar el formulario de participación en la página web de la Fundación. Su presidenta, Ana López Casero, ha reivindicado el trabajo de la entidad por ayudar a las personas que más lo necesitan y ha informado de los criterios que se van a seguir para seleccionar a los premiados.
Van a ser dos. Uno tiene que ver con la entidad solicitante, con la propia asociación. Veremos su solvencia económica y sobre todo su solvencia profesional, el tiempo que está trabajando en ese ámbito, qué es lo que hace. Y otro criterio muy importante pues es ya es el proyecto. El proyecto, pues el impacto social que tenga el proyecto, es decir, el número de beneficiarios que tiene, la planificación, la utilidad social que tiene y la valoración también pues de que ese proyecto se lleve a cabo de verdad, ¿no?
Por su parte, el presidente de Caja Rural, Andrés Gómez Mora, ha señalado que este tipo de iniciativas permite dar a conocer la tarea que realizan estas asociaciones con recursos limitados.
Mira, y hablando también de Toledo Capital Gastronómica, el Ayuntamiento de Toledo ha abierto este jueves, hoy, el plazo para el concurso del diseño del logo de Toledo Capital Gastronómica. Va a estar abierto hasta el próximo 4 de noviembre.
Así lo ha indicado la concejal de Turismo, Rosana Rodríguez, con el que quieren que la sociedad toledana se implique y participe en este acontecimiento de envergadura para la ciudad. Los interesados pueden consultar las bases en la página web del Ayuntamiento. Podrán presentar un máximo de 2 trabajos que tendrán que ser en A4 en formato digital y en papel.
Queremos que haya una identificación propia de la ciudad de Toledo. Entonces hemos creado esta marca con la participación de todos y para eso hemos hecho un concurso con unas bases. Y se trata de crear un logotipo que se acompañe siempre a todos los productos y todas las acciones que podamos realizar. Aparecerá en los folletos, aparecerá en el merchandising, aparecerá en las banderolas y en todo lo demás.
El jurado que emita su fallo estará integrado por concejales de cada uno de los grupos municipales, 2 representantes del sector de los hosteleros, un periodista gráfico y un representante de las asociaciones de vecinos. El ganador percibirá un premio dotado con 1.000 euros.
Pues de momento eso es todo. Habrá más información a partir de las 2:10. José, gracias.
Bueno, si quieres seguimos por tema de tu voz.
Bueno, pues mira, nos cambiamos, te sales de la pecera.
No, bueno,
y
yo tengo mucha información
ahora
que dar también, o sea, podemos ampliar muchas cosas.
Me voy a esperar hasta las 2:10, pero vale. Muchas gracias, José.
Ah, tío, ahí está la oferta.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos que ahora pues hablar también y contar más información. A 1:09 nos vamos hasta Talavera de la Reina. Álvaro Gutiérrez garantiza la financiación y el apoyo de la Diputación de Toledo a la UNED de Talavera. Blanca Bermejo.
El presidente de la Diputación de Toledo ha reconocido la relevancia del centro asociado de la UNED en esta ciudad como ejemplo de lugar del conocimiento y de libertad, reconocido como centro de referencia universitario de todos los toledanos, que merece, ha dicho, el apoyo y el respaldo de todos sus patronos. Gutiérrez aprovechaba su presencia ayer en Talavera dentro centro de la inauguración oficial y solemne del curso en la UNED para felicitar también a la ciudad, a los ceramistas y a todo el sector por la declaración de la cerámica de Talavera y de Puente del Arzobispo como bien de interés cultural. En el mismo acto, el alcalde Jaime Ramos aprovechaba para comentar que va a trabajar porque Talavera sea una ciudad de referencia universitaria.
Y hoy me incorporo ya como alcalde, no como patrono, pero no como miembro del patronato, y simplemente desear que estos 4 años que vienen y los próximos 4 y los siguientes sean años fructíferos. Los patronos, lo que tenemos que hacer es ayudar a resolver las dificultades en tiempos de dificultad, y en ese sentido, desde el ayuntamiento, comprometer, por supuesto, la ayuda que siempre ha tenido este centro de la UNED.
Hoy la presidenta del patronato, Flora Bellón, y el director, Enrique Martínez de la Casa, han comentado en rueda de prensa los asuntos abordados en la última reunión de este organismo del patronato, entre otros la cuestión económica, que a pesar de la crisis se ha seguido manteniendo.
Y por cierto, escuchando al alcalde, creo que se ha reunido hoy con el de Arenas de San Pedro Blanca.
Jaime Ramos y Juan Carlos Sánchez se han reunido para encontrar soluciones comunes a problemas comunes. Y es que, según Ramos, Arenas de San Pedro, y tenemos que decir para los oyentes que no lo conocen, es un municipio precioso, por cierto, pero en la provincia de Ávila. Bueno, está en la antigua comarca, en las antiguas tierras de Talavera, por tanto, el alcalde talaverano asegura que forma parte de la comarca y forma parte de Talavera. Es consciente, además, ha dicho, de los muchos lazos que unen a Talavera con esa localidad abulense, y por eso ha planteado la posibilidad de que se concrete un hermanamiento oficial entre ambos municipios, Laura.
Bueno, pues de momento lo dejamos aquí. Se come muy bien en Arenas y también se tapea muy bien.
Y ahí, además, muchísima actividad cultural
también. Sí, es verdad, en ese castillo precioso que tienen. Bueno, pues lo dejamos aquí. Habrá más información a las 2:20. Blanca, gracias.
A ti, hasta luego.
FM. COPE Toledo.
Embutidos, fiambres y la mejor carne en la Casa de la Carne, con las siguientes ofertas.
Jamoncito de pollo a 2,50 euros kilo. A partir de 2 kilos a 1,99 euros kilo.
Trato amable y personal, con la seguridad y confianza de calidad y buen precio. La Casa de la Carne, en Illescas, Parque Comercial Salida 33 de la A42, y en Toledo, en el Parque Comercial Abadía.
Al levantarte, cuando quieres estar bien informado, confías en COPE y en Carlos Herrera. Y cuando buscas un buen descanso, confías en la marca líder, Picolín. En el Centro de Oportunidades Picolín no solo vendemos colchones, sino que te asesoramos en descanso. Porque existen muchas clases de colchones, pero cada persona debe utilizar el que se adapte a su cuerpo. Nosotros te ayudamos a elegir el que realmente necesitas. Además, en el Centro de Oportunidades Picolín te ofrecemos la calidad, garantía y experiencia que solo puede darte un establecimiento especializado en descanso durante más de 10 años. Centro de Oportunidades Picolín, en Polígono Industrial de Toledo, calle Río Jarama 99, frente a la antigua ITV, y en www.centrooportunidades.com.
Nueva colección de sofás en Chateau Dax.
Descubre las últimas novedades en auténtico diseño italiano.
Oferta de lanzamiento nueva colección. Modelo Roberto con relax eléctrico por 124 euros al mes en 24 cómodos plazos.
Auténtico diseño italiano a tu alcance.
Elige Chateau Dax, Avenida de Irlanda 15, Toledo.
Freud, el hiper de casa.
En Freud ahorramos con la mejor calidad a los mejores precios. Filetes de pechuga de pollo, kilo, 5 euros con 59 céntimos. Chorizo tradición Revilla al corte, kilo, 6 euros con 95 céntimos. Además, sorteamos entre todos nuestros clientes 500 supercarros de la compra. Freud, calidad al mejor precio.
Freud, el hiper de casa.
Pues hoy en nuestra sección de Carretera y Mantel vamos a hablar de gastronomía, pero vamos a hablar de una gastronomía muy concreta. Ayer mismo el Museo Sefardí, junto con la Pastelería Santo Tomé, que por cierto el año que viene cumple 160 años de su nacimiento, se unían para apoyar a Toledo como capital de la gastronomía 2016. E iban un poco más allá. Querían, a través de un vídeo promocional que ya podemos ver además en los diferentes establecimientos de Santo Tomé, apoyar un producto muy toledano y también de la gastronomía hispano-judía, como es el mazapán. Hoy vamos a intentar hablarte de todo eso, también de la gastronomía y de la cocina hispano-judía, porque hemos invitado al director del Museo Sefardí en Toledo, a Santiago Palomero. Santiago, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una feliz idea, ¿no? La de ayer, el uniros, el apoyar Toledo como capital gastronómica 2016 y por otra parte apoyar el mazapán y lo que supone también toda la cocina hispano-judía, ¿no, Santiago?
Como dijo Inés Zárate en el acto de la presentación, el acto era sencillo, pero con muy buen sabor. Y eso es lo que es la cocina mediterránea, sencilla y con buen sabor.
¿Qué es lo que ayer presentasteis? Lo he querido yo resumir un poco al principio, pero cuéntanoslo.
No, presentamos un vídeo que a Santo Tomé se le había ocurrido hacer con motivo de la celebración de sus 160 años, en el que se muestra cómo se elabora un producto tan toledano como el mazapán. Y digo toledano entre comillas porque el mazapán viene de Persia, probablemente lo traen los árabes, pero las tres culturas, judíos, árabes y cristianos, lo hacen por motu propio, lo hacen al final un postre de las tres culturas. Es probablemente el postre más multicultural y más común, y desde luego Toledo tiene un punto esencial en esa elaboración y no deja de ser algo muy normal en lo que es la cultura española. Y en un momento en que se discute España, me gusta decirlo, es un sitio mestizo y multicultural, y eso no solo no es un deshonor, sino que es algo que nos debe hacer, debe ser nuestra bandera. A mí me gusta más esa bandera que otras muchas.
A mí también. Bueno, yo con Santiago Palomero podría hablar perfectamente del Museo Sefardí, uno de los museos más visitados de la ciudad de Toledo, pero no hoy en Carretera y Mantel. Lo que quiero es hablar de la cocina sefardí, de la cocina judía, que por cierto acompaña también en muchas de las celebraciones festivas y religiosas de lo que es la religión judía, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es este tipo de cocina.
Bueno, la cocina judía, o en realidad la cocina semítica en general, porque hay que hablar del árabe y de la judía, son casi primas hermanas, como las lenguas, que vienen las dos del arameo, tienen un padre común. Son culturas muy mezcladas. Es verdad que van asociadas a fiestas concretas, tanto la árabe como la judía, pero bueno, hay cosas tan comunes que desconocemos, como los buñuelos o los churros, que son absolutamente de origen semítico.
Fíjate.
Aunque hoy el catalino, por ejemplo, no lo sepa, pues es heredero de una cultura semítica, y los buñuelos, que ahora son en este momento y además, por cierto, Santo Tomé los hace riquísimos,
sí,
pues son un producto absolutamente de la cocina, digamos, semítica. Esa cocina semítica no solo tiene unas raíces, digamos, de utilizar una serie de productos especiales, que es lo que hoy llamamos cocina mediterránea. O sea, el decálogo de la cocina judía coincide casi exactamente con lo que hoy llamamos cocina mediterránea y que se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Y se lo hace por una razón muy simple, por el uso del aceite de oliva. Eso es uno de los puntos básicos de la cocina semítica, frente a la cultura cristiana que utilizaba el tocino.
Fíjate.
El tocino estaba prohibido. Entonces, el uso de las legumbres, las cocciones, evidentemente no con cerdo, sino en este caso con cordero, es decir, lo que es probablemente el antecedente del cocido y de muchas cocinas, de muchos guisos tradicionales, son judíos, esa sopa de que hacía mi abuela, que era exactamente esa sopa con huevo cocido y con tal.
¿Mm?
E incluso hay cosas curiosas de la Inquisición, de cuando hay persecución a los conversos, que fríen tocino para que huela la casa, aunque ellos siguen haciendo su propia comida,
lógicamente, para engañar, ¿no?
Y fríen, ponen sardinas para que huela mucho, o sea, para que no huela ese olor también. Y me gusta mucho resaltar que no solo es una cocina asociada a las fiestas judías, por supuesto, que algunas coinciden con las cristianas, otras no. También lleva unos postres, pero también lleva unos ritos muy curiosos de bendiciones, de rezos antes, después, y lleva un cuidado especial por parte de la... Es una cultura matriarcal, femenina, es decir, lleva un guiño especial de la casa, que es decir, cada cocinera tiene su propio librillo, ¿no? Y entonces va trasladando sus herencias a sus propios hijas. Hay un guiso especial para los, por ejemplo, los sefardíes, que es la berenjena. Un amigo mío sefardí, recuerdo que me decía, cuando iba al mercado, siempre pedía 3 o 4 kilos de berenjena. Entonces le decían, no, son 3, ¿querrá tu madre 3 berenjenas?
No,
quiero 3 o 4 kilos porque ellos la comen muchísimo. Entonces se ha conservado un libro, que además está poemado en sefardí, muy bonito, que es las mil y una recetas de la berenjena.
Qué bonito.
Es muy bonita porque es eso, con guisos, con quesico y con ajico, bien cocidico, es decir, tiene mucha gracia, bien fritico. Entonces es Es un guiso absolutamente semítico, porque también es árabe, pero igual que eso hay muchísimas otras cosas. Si la dacina, por ejemplo, que es un ligero antecedente de lo que podía ser nuestro cocido, nuestro, pues de alguna manera es eso, es un guiso que se hace por razones religiosas. El viernes, cuando cae el sol, es sabbat y ya no se puede trabajar físicamente, entonces hay que poner el guiso al lado del fuego para que se haga solo. Sorprende, incluso cuando vas a Israel hoy y vas a coger un ascensor en sabbat, no funciona. El que no lo sabe cree que no funciona. Lo que pasa es que no hay que apretar el botón, hay que hablarle, hay que decirle first floor o second floor, porque no se puede trabajar.
Lo que estamos aprendiendo con Santiago, yo creo que le podemos fichar también para Carretera y Mantel. Le podemos tener aquí todas las semanas. Quiero terminar con un postre también, un postre semítico. ¿Con cuál te quedarías? Por supuesto con el mazapán. Pero...
Es almendra, es azúcar, a partes iguales. Y las recetas de 1500 que hay de Toledo, porque el gremio de Pastelería de Toledo ha editado un libro y no es muy bonito al respecto, se preocupan de que tenga calidad el producto, y entonces, y yo creo que es que el mazapán es un postre universal, si ya digo, si viene de Persia y ha llegado hasta aquí, y fíjate tú a todo lo que ha dado lugar. Yo creo que yo apuesto por el mazapán y por el vídeo haciendo mazapán, que uno ve muy bien el cariño que ponen en hacerlo artesanalmente, que se hace con las proporciones antiguas.
Pues hoy hemos querido hablar de ese Toledo haciendo mazapán, de ese apoyo también del Museo Sefardí a Toledo como capital gastronómica en el año 2016, y también nos hemos introducido un poquito más en lo que es la gastronomía semítica. Santiago Palomero, director del Museo Sefardí de Toledo, un placer.
Pues hay una palabra hebrea que mucha gente no sabe que es hebrea y que la utiliza mucho y que sirve esencialmente para acabar oraciones y actos, que es amén. Vamos a acabar con ella.
Pues amén.
Grupo Celedonio Morales, servicios de catering, ofrece servicio de comida a domicilio en toda la provincia de Toledo.
Tenemos menús caseros desde menos de 5 euros al día, ideales para personas mayores o con poco tiempo para cocinar, con primer plato, segundo plato y postre. Alimentos de primera calidad avalados por nutricionistas, que se entregan en su domicilio envasados al vacío y listos en 2 minutos de microondas. Infórmese en el 925 24 15 69 o en el 629 084 100. Grupo Celedonio Morales, servicios de catering desde 1985.
Nuevo showroom Tempur en Toledo, la mayor exposición Tempur de la provincia. En Colchonería La Imperial ponemos a su disposición este amplio espacio dedicado a la excelencia del descanso con las mejores y más exclusivas marcas internacionales y nacionales. Y por primera vez en la ciudad le atendemos con cita previa para ayudarles de manera personal y privada en la elección de su colchón de alta gama. Llámenos al 925-210765. Nuevo showroom Tempur en Colchonería La Imperial, donde siempre hacer Avenida Santa Bárbara 29, junto a la iglesia.
Disfruta de la auténtica cocina manchega en el Caserío de Vargas. Platos de cuchara, nuestras carnes rojas y de caza, elaboración artesanal y tradicional. Amplia terraza donde comer, cenar y degustar tapas y raciones. El Caserío de Vargas, antiguo Ventorro. Estamos en carretera de Vargas, Toledo, kilómetro 2500. Teléfono 925-35-8996.
En Froiz ahorramos con la mejor calidad a los mejores precios. Jurelito chincho, kilo 2,69 céntimos. Y clauselina mexicana, kilo 1,29 céntimos. Además, sorteamos entre todos nuestros clientes 500 supercarros de la compra. Froiz, calidad al mejor precio.
COPE con nuestro campo, el programa que te acerca a todo lo que quieres saber sobre nuestra agricultura y ganadería.
Estamos ya en nuestros minutos dedicados, pues a ti, si eres agricultor, ganadero, si te gustan estos temas, evidentemente siempre muy apegados a la actualidad. Nuestra colaboradora es Blanca Corrotola, presidenta de ASAJA en la provincia de Toledo. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya lío que me vas a meter hoy, que no entiendo nada, pero yo sé que esto es información muy valorable y desde luego muy apreciable por nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de la asignación provisional de derechos de pago básico que ha hecho el Ministerio. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pues ya ha terminado los cálculos referidos a la primera asignación, por eso se llama asignación provisional de los nuevos derechos de pago básico. Esos derechos que van a corresponder a los agricultores y ganaderos en este primer año de aplicación de la nueva PAC para el periodo 2015-2020. Yo creo que hasta aquí todo correcto. Vamos a hablar de esa asignación provisional, Blanca. ¿Cuándo sabrán los agricultores y ganaderos la ayuda real, lo que van a cobrar de la PAC que van a percibir el año que viene?
Pues en principio se supone que en diciembre, una vez se obtenga la segunda versión de derechos de pago básico, en la que se habrán incluido ya todas las transferencias de explotaciones que no se han incluido en esta primera versión, al no estar todavía finalizada su tramitación. También se espera que en diciembre se conozca también la primera asignación de derechos de la Reserva Nacional, para, por ejemplo, agricultores y ganaderos jóvenes que se hayan incorporado a la agricultura recientemente y no tengan derechos o tengan pocos derechos asignados.
Pero la pregunta es obvia. ¿Por qué se ha hecho esta primera asignación y no se hace ya la definitiva?
Pues fundamentalmente para poder pagar el anticipo de la PAC, que habitualmente se viene abonando en el mes de octubre a los agricultores y ganaderos.
O sea, que les viene bien, claro.
Claro, nos viene a todos bien y ya estamos acostumbrados a ello y entonces, bueno, pues se ha hecho de esta manera pues para poder cobrar ese anticipo, que bueno, no se va a cobrar en el mes de octubre, pero sí en noviembre. El pago no del anticipo depende de la comunidad autónoma, esto es cierto, y con esta primera asignación, aquellas regiones que quieran, pues podrán abonar el anticipo. En este caso, Castilla-La Mancha.
Lo que nos interesa.
Sí que lo va a hacer, que lo pagará, pues lo que acabamos El anticipo, previsiblemente en noviembre. Y este año, de manera excepcional, a petición de España y de otros países de la Unión Europea, se ha conseguido que los anticipos se puedan abonar sin haber finalizado los controles sobre el terreno, es decir, las inspecciones de campo que se hacen todas las campañas.
Bien.
Esto también lo saben los agricultores. Aquí todos estamos sometidos, o sea, Castilla-La Mancha pues tiene un porcentaje de controles. Hay veces que nos tocan a unos y otras veces les tocan a otros. Pero este año, independientemente que tengas control o no tengas control, el anticipo lo vas
el
a
dinero
recibir.
Llega.
Y además, pues se ha aprobado elevar el porcentaje del anticipo hasta un 70%.
Hombre,
del pago
bien.
Total.
Bien.
Cuando hasta ahora la máxima cantidad que se podía abonar quedaba fijada en el 50%. El importe del anticipo, por tanto, será el 70% de los pagos correspondientes al régimen de pago básico y pago verde, el famoso greening.
Ya estamos.
Pago básico y pago verde. Uh-huh. Esto es lo que es el 70%, lo que va a corresponder al 70%. Ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y la ayuda acoplada solicitada para vacuno de leche.
Uh-huh.
También se podrá pagar el anticipo a los agricultores que vayan a estar acogidos al régimen de los pequeños agricultores, los expedientes que son de menos de 1.250 euros. Y este régimen hablamos de en el programa anterior,
sí, es verdad,
¿acordáis?
Acuerdo,
con los
sí.
SMS. Está,
sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces, estos también van a percibir. Y precisamente la asignación provisional de derechos de pago básico ha hecho posible que Castilla-La Mancha haya empezado a comunicar a aquellos beneficiarios que han entrado de oficio en el régimen de pequeños agricultores su pertenencia o no a dicho régimen, que bueno, que
sí,
hoy
lo estuvimos hablando, sí, es
efectivamente.
Verdad. Bueno, y a ver, ¿cómo sabe el agricultor el pago básico que se le asigna?
Bueno, se puede hacer consultando la página web del FEGA, pero es un proceso un poco lioso. Por esta razón, todas las oficinas de ASAJA, no solo en Toledo, sino también en el resto de las provincias, toda la región, realizarán estos trámites a todos los socios que lo requieran. O sea, esto se lo vamos a hacer a todos los socios que pasen por la puerta, a todos nuestros socios
que lo pidan, ¿no?
Que lo pidan. De este modo, los agricultores y ganaderos podrán conocer los derechos asignados, la superficie y el importe provisional. Estamos hablando siempre provisional.
Uh-huh.
Al ser eso, un importe provisional puede sufrir modificaciones cuando se obtenga la versión definitiva de los derechos de pago básico.
Sí. Sí, claro, es que estamos hablando de ese anticipo todavía de lo primero que es provisional, 70% de algo provisional, pero bueno, de momento una cifra a la que ellos se pueden agarrar.
O sea, efectivamente,
saber
por lo menos,
¿no?
Ya que estamos acostumbrados a recibir ese dinero, pues porque todo el mundo pues contamos con ese dinero, por lo menos seguir contando este año, mayor menor cantidad, pero seguir contando con ese dinero. Ya hemos dicho que la asignación final incluirá los cálculos relativos a los casos de la Reserva Nacional, las transferencias de explotaciones comunicadas a la Administración en el presente año y las modificaciones de los expedientes derivados de los resultados de los controles administrativos y sobre el terreno, que en estos momentos están realizando las comunidades autónomas. Este es un servicio más que da Saja y que recordamos que somos una entidad agraria de gestión y por lo tanto colaboramos con la Consejería de Agricultura no solo para tramitar los diferentes expedientes, sino también para resolver cualquier tipo de incidencia y para facilitar cualquier trámite que esté relacionado con las ayudas agrarias, como en este caso.
Blanca Corroto, presidenta de Saja, gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima. Y nosotros también nos vamos. La mañana se va, te dejo con mis compañeros y mañana volvemos a eso de las 12:30. Los saludos de Laura Sánchez.